Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
En este bloque vamos a ver la ley del amor. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer con quien se casa para poder ser una sola carne. Esto es un misterio profundo. ¿En qué consiste el gran misterio del matrimonio? En que los esposos, según Efesios 5:2, deben amar así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Por tanto, vamos a agregar un pilar más al hogar y es justamente el amor. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Él entregó su vida por nosotros. Él decidió hacerse siervo, servirnos a nosotros. Prefirió anteponer nuestros intereses a los suyos propios. Por eso sufrió. Eso nos dice Romanos capítulo 15, versículo 3. Y el amor matrimonial, para que funcione, debe estar fundamentado en el amor de Dios. Si un matrimonio tiene amor de Dios, el vínculo que van a desarrollar va a ser armónico y va a crecer en armonía. Va a ser feliz y va a crecer en felicidad, porque Dios nos asegura que su amor es eterno. Ahora vamos a ver algunas características de un matrimonio cuyo fundamento está en el amor de Dios. La primera característica es que el amor entre los esposos depende del amor de cada uno de ellos con Dios. Nosotros siempre a lo largo de los años lo hemos graficado con un triángulo: el hombre, la mujer y Dios arriba y en el centro. Cuanto más cerca esté el hombre y la mujer de Dios, más cerca van a estar el uno del otro. Cuando Dios es la razón para amar, la capacidad de amor está garantizada en ese matrimonio. Generalmente, cuando una persona se divorcia, lo primero que dice es: se nos murió el amor, se me murió el amor. Pero el amor no se muere, lo que dejamos nosotros es que se muera. No surge espontáneamente la muerte del amor, sino que nosotros hacemos que ese amor claudique. Y para todos aquellos que somos hijos de Dios, lo primero que perdemos es la sensibilidad al Espíritu Santo. Podemos tener tiempos de oración, podemos tener distintas disciplinas espirituales, podemos servir al Señor, podemos tener un ministerio, pero se ha enfriado nuestra relación con Dios. Y cuando esto ocurre, amados hermanos, el amor matrimonial basado en los sentimientos y en las emociones es muy frágil. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que el mundo emocional es voluble. Por tanto, si nosotros queremos que el matrimonio crezca, que el vínculo se mantenga, que nuestros hijos sean bendecidos, que puedan ver a contrapelo de todo lo que ven en la sociedad, que nuestro matrimonio realmente florece, que la palabra de Dios es real, que Él ha dicho que el matrimonio fue creado para permanecer, debemos fundarnos en nuestra relación con Dios. Debe haber llama de fuego, pasión por el Señor, porque si somos dóciles, sensibles al obrar del Espíritu Santo, el amor de Dios va a ser reflejado en nuestra propia vida. Esa es la primera característica de un matrimonio que tiene presente el amor de Dios. La segunda característica es que el amor matrimonial debe ser superior al amor que le profesamos o que los cónyuges le profesan a mamá y a papá. Hay un aspecto muy vinculante que se da únicamente en el ámbito del matrimonio y es el sexual. El concepto que tenemos que tener de lo sexual es que trasciende lo físico. Eso es lo que no entiende el mundo y que los cristianos sí debemos entender, que no es solamente la fusión de dos cuerpos. La palabra habla, como hemos leído en Efesios capítulo 5, serán una sola carne. Y cuando en Primera de Corintios se habla acerca de la pureza y se dice en otro contexto de que la unión con una persona que no es el cónyuge produce el mismo efecto, esto está en Primera de Corintios 6, 16, dice los dos serán un solo ser, nos demuestra que independientemente de la persona con la que uno decide unirse, todo a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico se fusiona. Por eso cuando un matrimonio se casa, hay un aspecto vinculante que es el sexual, que trasciende a cualquier otro vínculo. Se conforma una nueva familia y aparece un cambio de lealtad. Por eso cuando leímos al principio Efesios capítulo 5, dice el hombre dejará. En otras traducciones aparece abandonará a papá y a mamá, pero no en el sentido de cortar el vínculo, no en el sentido de que, bueno, ya no nos interesa la opinión de mamá y papá, no nos interesa cómo están, no se refiere a abandonar en esa forma, sino en el sentido de lealtad. Cuando una pareja se casa, cambian las lealtades. La lealtad primaria es para el cónyuge. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra del cónyuge tiene que ser valorada. El sentimiento del cónyuge tiene que ser valorado. Las lealtades cambian. Esa es la primera faceta o aspecto respecto de la palabra dejará o abandonará. Pero hay otro aspecto más que se relaciona con la independencia, tanto desde el punto de vista emocional como financiero. Cuando una pareja se casa, comienza a ver al cónyuge cara a cara. Antes, cuando había un problema, una necesidad, algo que pedir, uno miraba a mamá y papá, porque ellos eran los que suplían esa necesidad. Pero a partir del matrimonio se miran el hombre y la mujer y tienen que suplir todas las necesidades, no solamente las físicas, sino también las emocionales. Esa es la segunda característica de un matrimonio fundado en el amor de Dios. La claridad bíblica que Dios nos trae para que podamos vivir en la práctica algo que nos bendiga. Y la tercera característica es que el matrimonio debe ser para siempre. Cuando Dios instituyó el matrimonio, bíblicamente hablando, Él pensó en una relación monogámica, heterosexual y para siempre. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 7, 2, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y cuando hablamos de que tiene que ser para siempre, 1 Corintios 7, 10 dice, a los casados les doy esta orden del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. Y Jesús dijo en Marcos 10, 9, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora existe una excepción a esta regla, la única causal para la disolución del matrimonio es el adulterio, no porque quien adulteró esté condenado al fracaso del matrimonio, Dios quiere aún que podamos superar esto y seguir casados, pero hemos hablado antes que para eso se requiere arrepentimiento, confesión y reconciliación. Ahora, la palabra nos dice que es la única causal bíblica para disolver el matrimonio. ¿Dónde lo dice? Bueno, fue Jesús en Mateo 5:32. Yo digo que el hombre que se divorcia de su esposa, excepto cuando ésta ha sido infiel, hace que ella cometa adulterio y que el que se case con ella lo cometa también. Y Silvia, ¿qué pasa si una persona se divorcia por cualquier otro motivo que no sea el adulterio, ya que es la única excepción para la disolución del vínculo? Jesús nos dijo en Lucas 16, 18, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra adultera, y el que se casa con la divorciada adultera también. Ahora, yo sé que cuando hablo de divorcio, es uno de los temas más impopulares de la Biblia. Aún más que el dinero. Cuando yo digo que hay que casarse y permanecer casados porque es un mandamiento bíblico, yo sé que este mandamiento es resistido aún por los creyentes. Pero no te estaría amando si no te diera el consejo de Dios. Dios espera que nosotros permanezcamos dentro del compromiso que hemos asumido. Él espera que seamos fieles. Él espera que nos amemos y que no nos demos por vencido. Él quiere que amemos al máximo de nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque Él estableció que el matrimonio sea un pacto. Un pacto. Aquí necesitamos entendimiento espiritual. El matrimonio no es solo un contrato. El matrimonio no solo es un acuerdo. Es más que eso, es un pacto. ¿Y Silvia, qué es un pacto? Bueno, es un acuerdo espiritual. Es un acuerdo inquebrantable. Es un acuerdo vinculante entre dos personas. Es cierto que una persona puede disolver el vínculo físico, que puede separarse. Es cierto que un juez puede disolver el contrato matrimonial. Lo que nadie puede hacer es disolver el pacto sellado por votos. Por eso el matrimonio tiene que ser en este tiempo valorado, no tomado como algo que se desecha. ¿Por qué? Porque los votos los hacemos ante Dios. Malaquías capítulo 2 versículo 14 dice, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, dice Dios. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Y Proverbios 2, 17 dice, ella abandonó a su marido, porque la infidelidad puede ser de cualquiera de los dos. Y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Volvemos otra vez. El hombre puede romper la palabra que dio. Puede separarse. El juez puede disolver el contrato, pero nadie puede anular, invalidar el pacto sellado por votos. Por eso es importante que en este tiempo entendamos que debemos pedirle al Señor Jesús la manera de amar más allá de los sentimientos, renovarnos en Dios para poder amar, permanecer fieles, hacer decisiones que agraden al corazón de Dios y bendigan a nuestra vida, a nuestra pareja y a las próximas generaciones. Ahora está bien, hemos visto características de ese amor fundado en Dios, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Yo quisiera hacer alusión al menos a dos maneras prácticas en las que el vínculo matrimonial puede crecer en esta ley, en esta columna que es el amor. La primera es honrar al cónyuge. Hay tantos versículos bíblicos que hablan acerca de honrar. ¿Qué significa honrar? Respetar al cónyuge. Por ejemplo, Efesios 5:25 dice, los esposos deben amar a sus esposas. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, amor sacrificial. En 1 Pedro 3, 7 dice, maridos, tienen que honrar a sus esposas, trátenla como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Principios espirituales, a veces entendidos intelectualmente, pero que no se disciernen el alcance en el mundo espiritual. El esposo debe considerar a la esposa como un tesoro. Fíjense lo que dice Proverbios 18, 22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Y Proverbios 31:10 dice, es como encontrarse una joya muy valiosa. ¡Wow! El hombre puede amar a su esposa honrándola. ¿Y cómo la honra? Cuando la respeta. Por eso, Primera de Tesalonicenses 4:4 dice, cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. respeto. Y Colosenses 3:19 dice, esposos, amen a sus esposas. Nunca las traten mal y mucho menos con rencor. ¡Wow! Pero no suele ser el trato que se dispensa del día a día. Por eso es bueno que en este tiempo cosas tan básicas y elementales las llevemos delante del Señor y le digamos, quiero vivir conforme a tu palabra, quiero obedecerte, quiero tu bendición. Ahora, lo mismo que se le exige al marido, que es honrar a su esposa, tratarla con respeto, amarla, se le pide que la mujer haga con el marido. Efesios 5:33 dice, la esposa debe respetar a su marido, debe honrar a su marido. ¿Cómo son las conversaciones con tus amigas cuando tu esposo no está presente? Muchas veces tenemos libertad de decir cosas que no diríamos si está nuestro cónyuge. O viceversa, ¿cómo es la conversación con tus amigos acerca de tu esposa? Efesios 5:28 dice, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Qué quiero remarcar? Que el respeto hace que la relación florezca y el maltrato mata no solamente el vínculo matrimonial, sino el ideal de amor en la próxima generación, en los hijos y también en aquellos que están cerca, haciendo que Dios no sea creído en su palabra, que no entendamos que el matrimonio realmente es un vínculo que debe ser mantenido, que es permanente, que es para siempre. Le robamos bendición a los otros, aparte de perdernos bendiciones nosotros mismos. Aprendamos a honrar, aprendamos a respetar a nuestro cónyuge. Y lo segundo tiene que ver con la idea de sustentar y cuidar al cónyuge. Independientemente de si sos hombre o mujer, ¿querés saber cómo un matrimonio se sustenta? Cuando hay cuidado mutuo. La idea de sostener es cuidar, es alimentar, pero no es solamente proveer la ropa, la comida y el techo, sino el sustento emocional, el cuidado espiritual. Cuando nosotros hablamos de sostener al cónyuge, la idea que se debe entender es el trato tierno, la dulzura. La dulzura tiene que ser aún mayor que la que tenías cuando te encontrabas siendo novio. ¿Por qué la familiaridad tiene que generarte desprecio? Tiene que ser al revés. Cualquier hogar, independientemente de las comodidades que tenga, puede transformarse en un puerto seguro, en una fortaleza, en un oasis de paz, si el hombre y la mujer se aman profundamente. Por eso debemos aprender que el cuidado mutuo es un privilegio que tenemos. Tratar de servir al otro. Y hacerlo de todo corazón. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza y el ejemplo de Jesús? Dijimos al inicio, Él se constituyó siervo. ¿Por qué? Porque vino a servirnos. Antepuso nuestra necesidad de salvación a su propio interés. Por eso fue a la cruz, por eso fue vituperado, por eso fue humillado. Y hoy hemos visto en el bloque anterior que el pastor José Luis nos decía de que el egoísmo mata la relación. Hay una lacra en el matrimonio que es el egocentrismo. Yo hice, esto es mío, a mí me corresponde, yo lo gané. Si querés matar tu relación matrimonial, empezá con el egoísmo, empezá con el egocentrismo, no falla. Contá cada acto que hagas y cobráselo al otro. De esa manera vas a matar rápidamente el amor. Pero si querés tener el amor de Dios, sigamos el ejemplo de 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. ¿Qué dice? El amor es paciente, cosa que nos suele faltar en el hogar. Lo tenemos con el jefe, lo tenemos en la cola cuando uno hace un trámite, pero nos falta en el hogar. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso. Por eso José Luis nos decía, no es solamente llorar con nuestro cónyuge en los momentos malos, sino alegrarnos de sus éxitos. Si le subieron el sueldo, si está bien, lo que él mejore, lo que ella mejore, va a ser para bien de los dos. El amor no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza y no es egoísta. A veces uno dice, Silvia, cada noche puede ser una noche de bodas y cada luna puede ser una luna de miel. Y la respuesta es sí. Pero si quieres vivir esto, vas a tener que guiar a tu propio corazón. Más de una vez, las emociones y los sentimientos tienen que quedar en el asiento de atrás y tú decirle a tu corazón dónde vas a ir. Moverte más allá de lo que sientas. Si estás enojado, poner límite. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios, hay promesa de Dios, hay bendiciones de Dios sujetos al mantenimiento de tu matrimonio. Y no solo al tiempo presente, sino al tiempo por venir. Podés dejar un legado más allá de cualquier posesión física, de cualquier posesión financiera, económica. Podés dejar un legado con una forma de vida, con un matrimonio que bendiga. No es tan difícil, hermanos. Marido, ¿qué te cuesta decirle a tu esposa que la amas? Que estás feliz con ella, que disfrutas de sus caricias. 15 minutos al día para poner tus manos. ¿Te parece mucho 5 minutos para poner tus manos sobre su cabeza, sobre su espalda y bendecirla, proclamar una palabra de fe? La palabra de Dios dice en Eclesiastés 9:9, vive feliz junto a la mujer que amas todos los días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. Proverbios capítulo 5, versículo 18 dice, sé feliz con tu esposa, disfruta la mujer con que te casaste, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. Y Proverbios 5, 15 dice, comparte tu amor solo con tu esposa. Va mi aplauso de todo corazón para aquellos hombres que siguen siendo detallistas, que siguen mandándole algún mensajito de amor a sus esposas y por sobre todas las cosas aquellos hombres valientes, realmente muy varoniles, a la forma de Dios que aman a una sola mujer. Que Dios los bendiga, porque lo que están haciendo es proclamar el reino de Dios en sus hogares. Mujeres, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7, 16, tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo. Vos no vas a poder salvar a tu marido, no vas a poder, pero tu devoción al Señor, tu confianza al Señor le va a mostrar un camino más que excelente en las dificultades. Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3, del 1 al 4, ustedes esposas, no se interesen tanto por la belleza externa. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Esto qué significa, Silvia? Que no hay que arreglarse, que hay que olvidarse del maquillaje. Hermanas, no tiene nada que ver con eso. Pero conforme pasan los años, todas sabemos que vamos envejeciendo. Y la idea de Dios es poner el énfasis en que podés seguir creciendo, podés seguir siendo útil para los que amás. Tu corazón y tu carácter pueden endulzarse cada vez más para que todos los que están alrededor tuyo reconozcan tu valor. Por eso, ¿cuál es la esencia del matrimonio fundado en el Señor? Yo digo que, a mi modo de ver, es el compromiso mutuo y el sacrificio voluntario. Que cuando hay épocas de crisis, no se den permiso como para darse por vencido, sino que reafirmen su relación en medio de las dificultades. Ejercítense en el perdón, satisfagan las necesidades de su cónyuge. Y por sobre todas las cosas, protéjanse. Y yo muchas veces veo que cuando hay una amenaza exterior, aún matrimonios que son disarmónicos, que no se llevan bien, cuando hay una amenaza exterior se unen. Pero no veo ese grado de unidad cuando hay una tentación. Únanse frente a las amenazas externas, pero también únanse frente a la tentación. Si ustedes comienzan a ser amigos cuando uno de los dos sea tentado en cualquier área, puede recurrir al otro para que en unidad puedan hacer frente a esa batalla. Y por encima de todos, amados hermanos, Cada uno de nosotros tiene un llamado específico y es parecerse a Cristo. Cada uno de los que está mirando debe ser transformado, debemos ser transformados en personas con las que dé gusto convivir, que sea un placer convivir. Hay que dejar el mal carácter, las malas reacciones, quitar el enojo, erradicar totalmente las palabras agrias, amargas, las críticas mordaces, el cinismo aun cuando es solapado. Debemos entender que la mejor manera de amar es tratar al otro como quisiéramos que nos trataran a nosotros. De esa manera aseguramos no solo el vínculo del matrimonio, los vínculos en el hogar, la relación con los hijos, con el resto de los familiares, de una manera bendecida, haciendo que nuestro hogar se transforme en un oasis de paz, en una verdadera fortaleza, en un sitio de bendición. Que el Señor les bendiga a través de esta palabra.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.